El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Nosotros cuando reflexionamos, no solo leemos, no solo estudiamos la Escritura y el Sermón del Monte, sino hacemos una reflexión y una meditación en relación a eso, nos damos cuenta que ni a ningún filósofo ni sabio de esta tierra jamás se le hubiese ocurrido enseñarlas como el Señor Jesucristo lo hizo. Como alguien dijo, los que Jesús llama afortunados, entiéndase bienaventurados, son los que el mundo considera desgraciados, entiéndase malditos. Y los que Jesús llama desgraciados o malditos, son los que el mundo considera afortunados o felices. Y eso es evidente aquí en el Sermón del Monte. Porque las primeras cuatro cosas que le enseña, las bienaventuranzas, del versículo 20 al versículo 23, son antagónicas a el pensamiento y la valoración que nosotros le damos en esta tierra. Nadie se atrevería a decir, bienaventurados, felices, dichosos los pobres, bienaventurados, felices los que tienen hambre, bienaventurados, felices, dichosos los que lloran, bienaventurados, felices los que son odiados por el resto de las personas, por el mundo en general. Nadie se podría atrever a decir esto realmente es la evidencia, la descripción más categórica de lo que significa la felicidad. Pero el Señor Jesucristo enseña no solo que sí, estas son las descripciones o la descripción del carácter de aquellos que son verdaderamente felices, sino también dice que aquellos que el mundo considera felices en realidad son todo lo contrario. Versículo 24 al 26, más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Estamos en el capítulo 6 de Lucas, versículo 24. Más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. La gente considera la riqueza como algo deseable, como algo importante. Dice, hay dichos populares mencionan normalmente eso, que la riqueza es lo que compra y consigue todo lo que quiere. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Bueno, pero ¿cómo? Como si eso es justamente lo que busca la persona, es satisfacción plena en esta tierra en cuanto a la saciedad de bienes de este mundo. Hay de vosotros los que ahora reís. Bueno, pero si no es eso lo que en definitiva muestra la satisfacción, la felicidad de las personas, ¿no es esa expresión? Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, eso es justamente lo que la gente quiere, la aceptación de sus padres. Quiere el aplauso de los demás, el reconocimiento de los demás. Pero el Señor Jesucristo dice que estas personas están en una condición y en una precariedad tremenda, que necesitan todo a pesar de que lo tienen todo en esta tierra, sin embargo, necesitan todo y no son conscientes de eso. Jesús está diciendo que no son los ricos los que se afanan por buscar como fin último de su vida la riqueza, los que son realmente felices, sino los pobres en espíritu. Ahí es la bienaventuranza, aquellos que son conscientes de su precariedad y necesidad absoluta. Jesús dice que no son los que están saciados de placeres y bienes de esta tierra los que son felices, sino los que tienen hambre y sed de justicia. No son los que ahora ríen porque no tienen congojas por el pecado los que son felices, sino los que lloran, se lamentan y se arrepienten de sus pecados. No son los que ganan la admiración de los hombres los que son felices, sino los que son despreciados y aborrecidos por causa de su fidelidad a Cristo. ¿Notan cómo el orden es totalmente inverso? Los valores en la economía celestial son inversos y antagónicos a los valores de la economía terrenal. Es totalmente distinto la valoración que se hace. Parafraseando a Jesús, Él está diciendo, si te propones y gastas todas tus energías para obtener las cosas de este mundo tanto valora, seguramente lo lograrás, pero será lo único que tengas. Parafraseando el versículo 20, 24. Por otro lado, si pones tu mirada en aquello que tiene valor eterno y vives para esto, podrás ser miserable delante de los hombres y parecerá que no tienes nada de valor en esta tierra, pero serás feliz eternamente. De alguna manera aquí vemos lo que el Señor enseñó también en el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo, donde habla de las dos puertas, recuerdan, y los dos caminos. La puerta angosta y la ancha. Obviamente, el Señor Jesucristo está diciendo, no se puede caminar por dos caminos al mismo tiempo. La pregunta entonces importante que necesitamos hacernos, es ¿cuál camino seguiremos? ¿Vamos a escoger el camino fácil que produce un placer y un provecho inmediato? ¿O vamos a escoger el camino difícil que produce trabajos y sufrimiento? Muchas veces. ¿Queremos asir el placer y el provecho momentáneo o estamos dispuestos a fijar nuestra mirada más allá y a sacrificarnos por un bien mayor? ¿Estamos dispuestos a concentrarnos en las recompensas del mundo o en Cristo y las recompensas que Él tiene para nosotros? Si seguimos el camino del mundo, tenemos que abandonar los valores de Cristo. Y si emprendemos el camino de Cristo, tenemos que abandonar los valores del mundo. Es decir, es imposible seguir por dos caminos al mismo tiempo, porque son antagónicos, porque hay una bifurcación y uno va por un lado y otro por otro, totalmente distinto. Y esto es lo que describe lo que significa realmente el desafío de ser creyente. El desafío de ser creyente es preferir los valores de Cristo y entonces estamos desechando al mismo tiempo los valores del mundo. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Es decir, yo no vivo para el mundo y el mundo obviamente no absorbe mi atención, no logra captar mi atención ni me seduce. Es Cristo el que me seduce, es su cruz la que me seduce y en consecuencia yo estoy dispuesto a abandonar los valores del mundo. Jesús no tenía la menor duda acerca de cuál conducía a la felicidad. Un teólogo de apellido Matvey dice, Jesús les prometió a sus discípulos tres cosas les prometió. Primero, que no le tendrían miedo absolutamente a nada, porque el que temía al Señor no tenía que temer a los hombres. No teman a los hombres, no teman a aquellos que pueden quitar la vida, pero no la vida y el alma echar en el infierno. Les prometió también que serían felices, absolutamente felices. Y aquí están las bienaventuranzas que están diciendo, efectivamente, el carácter de estas personas está describiendo a los que son genuinamente felices. Y en tercer lugar, les prometió que siempre tendrían problemas. ¿Por qué? ¿Por qué lo tercero? Porque el camino de Cristo es antagónico al camino del mundo. Porque el camino de Cristo choca de frente con los valores del mundo. Y eso es lo que está planteando aquí el Señor Jesucristo. Cuatro bienaventuranzas que hablan de los felices, los dichosos, los genuinos hijos de Dios, que por la gracia de Dios hemos llegado a esa situación, a esa posición, y aquellos que viven para los valores de este mundo y que son en consecuencia totalmente contrario a los valores eternos. Uno tiene que ver con lo temporal, lo del mundo. Otro tiene que ver con lo eterno, lo celestial, lo de Cristo. ¿Notan que es imposible andar por los dos caminos al mismo tiempo? Eso es lo que está enseñando aquí el Señor Jesucristo. Hermanos, una máxima que nunca debemos olvidar cuando estamos frente a estas verdades y que Pablo le dijo a los romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, podríamos decir, parafrasear, el aborrecimiento del mundo, las cosas que son placeres momentáneos y circunstanciales, que en el fondo son aflicciones, ¿cierto?, para un verdadero creyente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, pongan su mirada en lo eterno, saquen la mirada de lo temporal, vivan para las cosas que trascienden, no para las cosas que simplemente tenemos en esta tierra Si deseamos lo mismo que desea la gente que no tiene a Cristo, entonces ¿dónde está la diferencia? Las bienaventuranzas que Lucas registra, que son cuatro, han de entenderse a la luz de los ayes que consigna el médico amado a renglón seguido. Por una parte, lo que Dios ofrece a quienes son sus hijos, y por otro lado, lo que el mundo ofrece a quienes pertenecen a él. Uno apunta a lo eterno y el otro a lo temporal. Uno está centrado en el reino de los cielos, el otro en el reino de este mundo. Uno promete satisfacción eterna, el otro felicidad temporal. Noten cómo dice en cuanto a los ayes el Señor. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. O sea, ya en este tiempo presente ya tienen consuelo, no necesitan, nunca van a tener otro consuelo que no sea el pasajero y circunstancial mientras viven en esta tierra. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, ya tienen todo lo que necesitan, ya están saciados en sus deseos y en sus anhelos más profundos, ya tienen todo, no carecen de nada, pero tendrán hambre. ¿Lo notan? Ay de vosotros los que ahora reís, los que ahora tienen aparente satisfacción y gozo y disfrutan de la vida como si lo tienen todo, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Cómo lamentaréis y lloraréis? ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Y ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas, de tal manera que tienen que tener cuidado cuando la gente los adule. Tienen que tener cuidado cuando la gente hable sobre ustedes cosas hermosas y aparentemente los aprecie, los aplauda, los lleve a la fama, a la popularidad, al reconocimiento de todo. Cuidado con eso. Porque así hacían con los falsos profetas y la comparación es interesante. Ahora, yo quiero dedicarme a los versículos 24 y 25 en este momento nada más. Y primero veremos riqueza material, pobreza espiritual. En el segundo apartado, saciedad temporal, hambre eterna. Y finalmente, satisfacción sensual, llanto perpetuo. Estos son los tres apartados porque están en un contraste, la proposición muestra un contraste, lo vemos así para poder entender mejor lo que el Señor está diciendo. Versículo 24, riqueza material, pobreza espiritual. Riqueza material, pobreza espiritual. Aquí no estamos hablando de que todo el que tiene riqueza material es pobre espiritualmente, sino que estamos hablando de aquellos que quieren enriquecerse y sus afanes y propósitos en la vida como fin último de la vida es solo la riqueza, obviamente esta es una persona que está totalmente empobrecido en términos espirituales. Este punto lo tratamos en forma más inextensa el jueves pasado, por lo que seré breve en esta ocasión. Sin embargo, me parece importante recalcar, enfatizar y hacer algunas precisiones aún a riesgo de ser reiterativo. La riqueza material en sí, como vimos la semana pasada, no es algo moralmente malo. Eso es lo primero que hay que establecer como punto importante aquí. La riqueza material en sí no es moralmente neutra, vamos a decirlo así. El problema no está en la riqueza. Lo malo es valorar aquello como si fuera la razón de nuestra existencia. El problema entonces está en la apreciación que nosotros tenemos de la riqueza. El Señor dice, ay de vosotros ricos. Y ahí se está refiriendo a las personas que tienen su afán, que colocan su esfuerzo, todo solamente en lograr satisfacción de esta naturaleza material. ¿Por qué? El problema está en la apreciación, porque al colocar eso como central en la vida, como principal, como un objetivo esencial en la vida, entonces estamos al mismo tiempo desechando lo que realmente importa, la riqueza espiritual. No acabamos de entender que cuando nosotros estamos en esta tierra, o la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra, como dijo el mismo Señor a través del profeta Isaías en Isaías 43:7, es para gloria suya, para gloria mía, los creé, los formé y los hice y los llamé. Pero cuando nosotros estamos buscando una satisfacción egoísta, porque eso es el centro, es el egoísmo, que me dé todo lo que yo quiero obtener y cuando tengo mucho quiero obtener más y más y más y entonces giro en torno a eso, yo estoy diciendo, no me interesa esa riqueza espiritual que en realidad es vivir para el Señor. Estoy viviendo para poder satisfacerme a mí mismo y no para honrar al Señor. Ninguna persona puede andar al mismo tiempo por dos caminos opuestos. No se puede vivir para lo material y para lo espiritual al mismo tiempo. Eso es lo que el Señor ha establecido también en esta comparación que hace y en esta también imposibilidad de honrar a un Señor y odiar o aborrecer al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. El Señor Jesucristo fue el ejemplo más notorio de esto. Y cuando le escribe a los corintios, es interesante, el apóstol Pablo dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, los verdaderos pobres, llegásemos a ser enriquecidos con su pobreza. La forma en que él se desprende de la riqueza completa, absoluta, total que le pertenece a él, de la misma gloria de él, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, que el no estimarse el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, estando en la forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los siervos. Y luego se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el desprendimiento del Señor. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, los verdaderos pobres. Pero aquí obviamente está siendo consecuente el apóstol Pablo con lo que enseñó el Señor Jesucristo en la primera bienaventuranza. Bienaventurados vosotros los pobres, los verdaderos pobres, los que se reconocen como tal, los que por la gracia del Señor hemos sido convencidos de que somos pobres, precarios, absolutamente no tenemos nada y necesitamos todo. Y entonces el Señor se empobrece en ese sentido, ¿cierto?, al venir a esta tierra para que nosotros los pobres seamos enriquecidos con su pobreza. El valor de un alma no se mide por las riquezas que ha acumulado, sino por hasta qué punto se concibe como un mendigo espiritual necesitado desesperadamente de gracia. Lamentablemente, muchos creyentes inclusive no alcanzan a entender esto en términos prácticos, en términos cotidianos. Quizás lo entendemos en términos intelectuales y lo aceptamos por fe, sin embargo en la práctica muchas veces nos olvidamos de esto que es tan importante. No perder la perspectiva, cuando somos hijos de Dios vivimos para lo eterno, no para lo temporal. De tal manera que la valoración de los bienes que nosotros tenemos en esta tierra tiene que ver con dar gracias al Señor, porque el Señor nos ha provisto para obtener legítimamente, eso es importante recalcarlo, lo que tenemos. Pero ese no es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra existencia en la tierra y en la eternidad es glorificar al Señor. Es evidente que aquellos que aparecen en la enseñanza de Jesús como pobres son la antítesis de aquellos que son considerados como ricos. El meollo del asunto no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la apreciación que se tiene de estas, en la valoración que el corazón de quienes la poseen le dan. Por lo que para que una persona llegue a apreciar las cosas materiales desde una perspectiva correcta, es imprescindible un cambio de corazón, porque el Señor en los Ayes, en el versículo 24 al 26, lo que está diciendo es cómo el hombre es naturalmente. Y lo que el Señor dijo en las bienaventuranzas es cómo el hombre es sobrenaturalmente. ¿Se entiende? Es decir, naturalmente nosotros actuamos del versículo 24 al 26. Sobrenaturalmente, por un cambio hecho por la gracia de Dios, nosotros podemos tener las características de los versículos 20 al 23. Por eso, Por eso es que la conversación que Jesús tiene con sus discípulos, posterior a su encuentro con el joven rico, cuando Pedro, creo que fue, no me recuerdo bien en estos momentos, pero le dice, pero Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor le dice a ellos que lo imposible para el hombre, es decir, que un rico entre en el reino de los cielos, es posible para Dios. Imposible para el hombre, posible para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Naturalmente es imposible para nosotros por nuestra naturaleza corrompida, pero sobrenaturalmente es posible para Dios, porque Dios es el único que puede cambiar esa naturaleza corrompida y colocar en él una naturaleza santa. Se trata de un milagro que Dios hace. Una nueva naturaleza se requiere para que alguien valore la pobreza espiritual por sobre la riqueza material. Esto no es parte de la naturaleza humana corrompida por el pecado, como dije recién. Se necesita una nueva naturaleza que sea conforme a Cristo para mirar no las cosas que se ven como lo más importante, sino las que no se ven como lo más trascendente. Nuestra mirada está puesta a esta tierra, nuestras manos se aferran a este lugar, nuestra vida también. Nos cuesta mucho el momento de partir, porque nos aferramos a esta tierra con toda nuestra fuerza. Pero el Señor es el único que puede cambiar todo eso, y eso es lo que hace. Y por eso nosotros podemos llegar a decir, bueno, estas bienaventuranzas son para mí, porque el Señor tuvo misericordia de mí un día. En consecuencia, la descripción que se hace en la bienaventuranza, quiero decir, es la de un hombre que ha sido objeto de la gracia salvadora de Dios, que ha nacido de nuevo por la misericordia de Dios. Por esa razón puede verse a sí mismo como un pobre espiritual a quien esperan riquezas inmarcesibles, como dijo el apóstol Pedro respecto a la herencia que tenemos en los cielos reservada para nosotros. Del mismo modo que la descripción que se hace en el ay es la de un hombre que mantiene su naturaleza corrompida donde la gracia de Dios no ha obrado. Por esta razón se ve a sí mismo como un rico, a quien sin embargo espera pobreza espiritual eterna. Ahora, ¿cómo esa persona nace de nuevo? Por el poder del Evangelio, porque el Señor ha querido que en el Evangelio, en la palabra gloriosa de Dios, esté la semilla inherente de la vida, y por eso predicamos ese mensaje glorioso apuntando a la cruz de Cristo, porque allí está la esencia de la vida, y solo a través de ello el Señor puede cambiar nuestra naturaleza y hacer que ya no estemos en la segunda parte de esta enseñanza, que son los ayes, sino en la primera parte, que son las bienaventuranzas. ¿No? Lo segundo, y ahí vamos a entrar en materia nueva, porque lo otro es un resumen, una síntesis de lo que vimos la semana pasada. El versículo 25, esto es lo segundo, dice: ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¿Saciedad temporal? Hambre eterna. ¿Saciedad temporal? Hambre eterna. Este es el segundo ahí, que es la antítesis de la segunda bienaventuranza. ¿Qué dice la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. El contraste entonces entre hambre y sed de justicia, que es la bienaventuranza, entendiendo esto, ¿cierto?, por lo que Mateo añade, y saciedad de este mundo, ese es el contraste. Hambre y sed de justicia versus saciedad de este mundo. En la parábola del sembrador, el Señor dijo que unas semillas cayeron entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, haciéndola infructuosa. Luego explicó que los espinos son los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida, y esta es las cosas en las cuales el hombre busca saciarse. Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y además de la riqueza, a esto es lo que apunta el ser humano. A esto es lo que apunta precisamente. Lo que lamentablemente el creyente no alcanza a percibir en términos prácticos, otra vez digo, intelectualmente lo puede tener claro, pero lo que no alcanza a percibir es que el Señor no está en contra del hecho de que nosotros podamos tener cierto confort aquí en esta tierra, porque Él mismo es el que provee para ellos. El punto es que no sea ese el objetivo de nuestra vida, igual como es el caso de la riqueza. ¿Por qué? Porque si ese es el objetivo de la vida, es decir, afanes, riquezas, placeres de la vida, entonces lo que ocurre es que desviamos la mirada de lo más importante. ¿Notan cómo es engañoso el pecado? Nos convence que las cosas que tenemos delante nuestro, las que podemos ver, las que podemos palpar, las que podemos degustar, esas son las cosas que realmente importan. Pero en el reino de los cielos es todo lo contrario. Lo que no podemos ver físicamente, lo que no podemos palpar, lo que no podemos gustar con nuestros sentidos físicos, es eso precisamente lo que trasciende y lo que es importante. Ustedes están saciados ya, tienen todos los antojos de su corazón, están, los han saciado. En otras palabras, estas personas fueron seducidas por aquellas cosas que este mundo ofrece y desecharon en consecuencia lo que Dios ofrece. Ahí está el punto. Por eso hay un contraste, un antagonismo entre estas dos cosas. O tomamos lo que Dios ofrece y rechazamos lo que el mundo ofrece, o tomamos lo que el mundo ofrece y rechazamos lo que Dios ofrece. Y estas cosas que son circunstanciales, temporales, son las que sacian de esa misma manera, en forma temporal, a las personas. Pero las apartan de aquello que da satisfacción eterna. Y ese es el gran problema, y ese viene siendo el eje rector de una persona que vive para la satisfacción de las cosas en esta tierra. Y por eso es que hay peleas, discusiones, litigios judiciales por estas cosas que pueden satisfacernos temporalmente nada más. En la bienaventuranza, el Señor enseñó que el hambre y sed de justicia es la característica de un verdadero creyente. Esto es propio de quienes tienen un paladar espiritual ejercitado, que puede distinguir aquello que da verdadera satisfacción. Aquellas personas que han sido objeto de la gracia de Dios solo pueden ser satisfechas por lo eterno, por esa justicia que está en Cristo, y solo en Él son saciados. Y aquí debemos hacernos la pregunta, ¿dónde está nuestro placer, genuinamente, siendo sinceros delante de Dios? Siendo personas transparentes que nos presentamos delante del Señor y sabemos que no podemos engañar a Dios y tampoco queremos, entonces preguntamos, ¿dónde realmente está la satisfacción de nuestra alma? ¿Cuál es el gran placer de nuestra vida? ¿Está constituido por las cosas perecederas de este mundo o el gran placer de nuestra vida es Cristo? Estas personas están saciadas, pero están saciadas con lo que el mundo les dio. Están saciadas con lo temporal. Y entonces han desechado lo eterno. Estas personas son aquellos que buscan su satisfacción en este mundo y en las cosas que están en el mundo. Lo que es evidencia que el amor del Padre no está en ellos, para poder considerar lo que dice Juan. De allí sacamos la conclusión, es decir, aquellas personas que están satisfechas con lo que este mundo puede ofrecer, eso implica y deja en evidencia que el amor del Padre no está en ellos. En su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16, Juan dice precisamente esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el versículo 17. ¿Entienden dónde está el punto central aquí? ¿Son las filosofías e ideologías del mundo las que satisfacen nuestro intelecto? ¿Son las cosas que el mundo valora como lo más importante, donde está nuestro corazón? Si está allí el corazón, entonces estamos delante de alguien que en él el amor del Padre no está. Y Juan está diciendo en otras palabras, tú puedes decir que eres creyente, pero si tú amas estas cosas, las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. En consecuencia, queda en evidencia que no eres un verdadero creyente. Te sacias con migajas de este mundo. Los que se sacian del mundo despertarán un día con una sensación de vacío absoluto, ya que se han llenado de vanidad, de aquello que da una sensación artificial de saciedad, pero que no tiene consistencia porque es temporal, pasajero y carente de sustancia eterna. Estas personas son a las que el profeta Isaías se dirige, en Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Allí está apuntando a eso. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia nunca podrá dar satisfacción plena a vuestra alma? Oídme atentamente, dice, y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Allí está. Hay algo totalmente distinto que Dios está ofreciendo, y lo que está ofreciendo Dios es para satisfacción permanente, no circunstancial, no pasajera, no momentánea. Esto es, lamentablemente, este despertar terrible que tuvo Salomón y que lo muestra escribiendo Eclesiastés. Él dedicó se dedicó con todo en una etapa de su vida a buscar precisamente la satisfacción en las cosas de este mundo, las cosas que están en el mundo. Y lo tuvo todo, dice él. Trabajo, placeres, bienes, todo lo que quiso lo tuvo. Sabiduría también, dice. Pero ¿cuál es la conclusión a la que llegó? Es terrible esta conclusión. Concluyó que todo era aflicción de espíritu y nada más que vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu, dijo. Todo lo que ocurre debajo del sol, y esa es una expresión que es una clave interpretativa para el libro de Eclesiastés, debajo del sol, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Eso es lo que pasa con aquellos que buscan ser saciados con las cosas de este mundo temporal. Es imposible que el alma que fue hecha para lo eterno sea saciado por lo temporal. Nada de este mundo sin Cristo puede llenar el vacío del alma. El ser humano busca sustitutos para lograr encontrar satisfacción. Diversión, bienes, placeres, pero ninguno de ellos realmente lo llenan en su más importante necesidad. Ninguno de ellos puede dar satisfacción plena. Pero, y aquí está el engaño al pecado, parece que estamos satisfechos. Y por eso es que cuando se habla con gente que no conoce al Señor y le decimos esto, dicen, pero yo estoy bien, yo soy feliz así, lo tengo todo, tengo para saciarme. Así pensaban también los habitantes de Gomorra. Pero no tenían lo más importante, porque cuando colocamos los ojos en lo temporal, desviamos la vista de lo eterno. Todo aquel que está satisfecho de lo temporal, morirá de hambre eternamente. Eso es lo que el Señor está diciendo. Noten. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre, y esta hambre no es temporal, esta es un hambre eterna. Versus aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que son saciados por la justicia de Cristo y serán saciados eternamente. Pero ustedes creen que están saciados, pero en definitiva tendrán hambre eternamente. Un hambre que ya no podrá ser satisfecha jamás. Y esto es lo terrible. Esto es lo que no se alcanza a apreciar cuando nuestra mirada está precisamente en aquellas cosas circunstanciales y pasajeras. Los que están saciados y llenos, porque están elevados por la confianza en las bendiciones de la vida presente y rechazan las bendiciones que son de naturaleza celestial, son las que describe el Señor Jesucristo aquí. La aparente satisfacción de lo presente le lleva a sacar la mirada de las bendiciones eternas. Hermanos, repito el concepto, el pecado es muy engañoso y nos lleva a creer que estamos satisfechos con las cosas que están en este mundo. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? No necesitamos aquellas cosas que son eternas. El pecado es una especie de placebo que engaña a nuestros sentidos y nos da una sensación de saciedad que no es tal. Cuando las personas hacen dieta, dicen, tienes que tomar mucha agua, mucha, mucha agua. ¿Por qué? Para engañar al estómago, ¿cierto? Para que no sientas hambre. El pecado es una especie de placebo de esa naturaleza. Nos dice que, en definitiva, las cosas de este mundo pueden saciar tu alma y dan la satisfacción plena. Pero la realidad, la verdad, es que el hambre sigue allí, pero tú no quieres reconocer que tienes hambre y sed de justicia, porque allí está precisamente el paso primario que se requiere para poder buscar en el lugar apropiado, que es el Señor Jesucristo. Por tanto, aquí estamos frente a saciedad temporal, pero hambre eterna. Y lo tercero, versículo 25, la segunda parte: ¡ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Satisfacción sensual, llanto perpetuo. Felicidad, risa temporal, tristeza, llanto perpetuo. Este ay se corresponde en un sentido inverso con la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. El sentido inverso. ¿Lo notas? En esta Jesús dijo que una persona que llora es bienaventurada, feliz, dichosa, y un día reirá. En este ay dice que son infelices los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán. Y obviamente, otra vez, no se está refiriendo a las personas que tienen satisfacción en esta tierra y que se ríen y gozan y disfrutan, porque obviamente el Señor Jesucristo también, y el mismo apóstol Pablo, habla de regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos del gozo del Señor. No, no se refiere a eso, se refiere, por supuesto, a otra cosa que lo vamos a ver enseguida. Como vimos anteriormente, cuando estudiamos en detalle la bienaventuranza, descubrimos que Jesús está haciendo alusión a aquellos que lloran por sus pecados, en el caso de la bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloráis, al reconocer su condición, al reconocer que están luchando con ese pecado remanente, aún siendo creyentes, que aborrecemos, que odiamos, sin embargo está presente allí lo que el apóstol Pablo dijo: ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando entonces la bienaventuranza de aquellos que tienen sensibilidad y experimentan una profunda convicción por el pecado que los asedia y con el cual luchan cada día. Perciben el pecado y saben que está allí presente en sus miembros y quieren de todas maneras deshacerse de él, y por eso lloran amargamente y se lamentan. Es decir, son aquellos que poseen una naturaleza santa producto de la gracia de Dios que ha descendido sobre ellos. Los que aman a Dios odian el pecado. Es entonces esa tristeza de la que habló Pablo a los Corintios, de la cual no hay que arrepentirse de experimentarla, porque ella lleva el arrepentimiento genuino. Por tanto, este ay, en contraposición a esa bienaventuranza, apunta también a lo mismo, pero en el sentido inverso. Describe a aquellas personas indulgentes con el pecado, que en lugar de encontrar que hay una lucha y una batalla con el pecado, y el pecado es algo malo que debe salir de su corazón, como el apóstol Pablo decía, que debe salir de su ser, ellos se complacen con el pecado. Disfrutan del pecado, de ahí la risa. No ven nada malo en su conducta pecaminosa, que son insensibles al pecado. Este ahí describe a los sensuales que se deleitan en la carne y desechan por consiguiente cualquier amonestación sobre el punto. Los que se gozan en las cosas perecederas de este mundo temporal, que para Dios son pecaminosas. Lo anterior hablaba de los bienes de este mundo, de las cosas que pueden producir satisfacción momentánea, pero esto habla más de la relación que tienen estas personas con el pecado. En lugar de llorar y lamentar por el pecado, ellos ríen. Incluso hacen chistes. Consideran que es algo bueno, que no tiene nada de malo. Se debe aclarar que este ay del Señor, ya lo dijimos al pasar, pero profundizamos un poco más, no es incompatible con los preceptos del apóstol Pablo que ordena a los cristianos que se regocijen siempre. Tampoco debe entenderse el júbilo contra el que aquí se denuncia el ay, de esta constante alegría de temperamento que puede disfrutar el creyente y que surge de la cómoda y alegre experiencia del poder y la verdad de aquellas doctrinas con las que es iluminado por el Evangelio. La seguridad que tiene de la reconciliación con Dios, la esperanza que tiene de la vida eterna y el placer que disfruta al caminar con Dios, por supuesto, eso es algo legítimo, algo en lo cual debemos disfrutar porque es parte de nuestra relación con Dios. Disfrutamos de estar con Dios, de orar, de buscar su rostro a través de la oración, el clamor, la súplica. Entramos a su presencia con acción de gracias. Nos presentamos delante de Él para recibir también su instrucción por medio de su palabra. Todo eso causa mucho placer en nuestro corazón, por supuesto que sí. Y entonces no está hablando en contra del gozo que es producto de la gracia de Dios en nosotros, sino que está hablando de ese placer carnal, de ese júbilo carnal, de esa ligereza y vanidad de espíritu que no surge de ningún fundamento sólido, sino de los placeres sensuales de esta tierra, o de estas vanas diversiones de la vida con las que las personas se alegran y se las arreglan para gastar su tiempo, su dinero, sus bienes, con el fin de poder disfrutar de él. Es decir, de una vida hedonista, que busca como principio supremo el placer por el placer. A eso se está refiriendo. Estas personas aparentemente tienen de sobra los antojos de su corazón. Y entonces no se preocupan de si eso es algo que ofende a Dios o no ofende a Dios, porque han determinado dejar a Dios de lado. Y vivimos nosotros en una sociedad de esa naturaleza. Estamos apreciando todos los días una marginación de la moral bíblica y cristiana y la imposición totalitaria de una moral antibíblica y anticristiana. Una moral hedonista, donde las personas son lo que sienten que son, independiente de la realidad. Crean su propia realidad para poder dar rienda suelta a sus placeres sensuales. Esas personas parecen ser felices y ríen entonces y gozan. Esta especie de alegría que disipa el pensamiento no deja tiempo para la consideración, para la reflexión seria, y les da una absoluta aversión todo tipo de reflexión importante que lo lleve a una consideración distinta. Las personas que continúan complaciéndose en esta clase de alegría, y aquí está lo terrible, y eso es lo que está el énfasis del Señor, por eso comienza con un ay también, es que todas estas personas que se complacen en estas cosas pecaminosas, en lugar de llorar por el pecado, lo que va a ocurrir con ellos posteriormente, dice el Señor, es que lamentarán y llorarán. Lamentarán y llorarán eternamente. Y otra vez, ahí está lo terrible de esto. Y esto no tiene vuelta atrás. Una vez que la persona murió en esta tierra, va a lamentar y a llorar eternamente por no haber odiado el pecado que asió con tanto placer en su corazón, que lo consideró como algo que era virtuoso, cuando en realidad era todo lo contrario. Estas personas van a ser excluidas de las alegrías del cielo y desterradas para siempre de la presencia de Dios. En el cielo hay un gozo permanente y eterno, pero estas personas que tienen sus placeres aquí en esta tierra y que van a disfrutar del pecado, de lo que el pecado les puede conceder circunstancialmente, van a sufrir eternamente, excluidos de la gloria de Dios para siempre. Notan como otra vez el énfasis es dónde estás colocando tu corazón, dónde estás enfatizando tus principios, tus valores eternos, tus valores centrales en tu vida, los que te mueven. Felices los que lloran hoy por el pecado y se lamentan por él, pero disfrutan eternamente con el Señor. Terriblemente terriblemente desprovistos de todos aquellos que disfrutan del pecado hoy, porque lamentarán mañana. Otra vez, hermanos, el problema no es ser alegre y de risa fácil. El problema es esa condición del corazón pecaminoso que se deleita en aquello que Dios odia y odia aquello que Dios considera como virtuoso. Vivimos en una sociedad de esa naturaleza. Alguien puede decir, pero siempre ha sido así, desde el huerto del Edén, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Absolutamente de acuerdo. Pero en términos de lo que vemos en el día de hoy, es evidente que hoy está el caldo de cultivo para que todo lo que había en el corazón pecaminoso del hombre, o la mayor parte de eso, salga y florezca en este caldo de cultivo, donde no existen verdades absolutas, donde todo es relativo. Hoy es más notorio que nunca esta situación. Esta es la actitud que desprecia como vano aquello que Dios tiene por sublime y aprecia como virtuoso aquello que Dios tiene por vano. Es la actitud que desprecia como vano aquello que Dios tiene por sublime y aprecia como virtuoso aquello que Dios tiene por vano. Ay de los que ahora ríen ante el pecado, se regocijan en la iniquidad, se burlan de él en lugar de lamentarse por él, o que se gloríen en sí mismos y en su propia justicia, y se regocijan en su jactancia. Hay de aquellos que buscan un gozo circunstancial deleitándose en el pecado. Aquellos que se ríen de las cosas santas al tiempo que se deleitan en la iniquidad. Y aquí es donde nosotros vemos una separación absoluta. Es imposible estas dos cosas. Es imposible jactarse de su justicia y al mismo tiempo deleitarse en la iniquidad. Estas personas creen que se burlan de Dios. Se deleitan en el pecado. Su satisfacción está en eso. Serán arrojados en las tinieblas de afuera, donde el llanto está el llanto y el crujir de dientes. Y por todo el fuego que han encendido y las chispas con las que se han rodeado y danzado por todos lados, lo tendrán de la mano de Dios, se acostarán en el dolor y permanecerán para siempre en él. Pero pastor, no hable de eso, si el Señor tiene misericordia. Claro que sí, es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, pero no va a dar por inocente al culpable. Y claro que sí, mientras vivimos todavía hay posibilidad de arrepentimiento, por supuesto que sí. Y el Señor sigue extendiendo su gracia y su misericordia para quebrantar corazones y llevar a muchos al arrepentimiento. Claro que sí, pero si tú estás escuchando lo que el Señor está diciendo en estos ayes, y no pasa nada con tu corazón, y sigues disfrutando y deleitándote en el pecado, y no llegas al arrepentimiento y la fe, lo que va a ocurrir es esto precisamente, que vas a lamentar y llorar eternamente. Este llanto es terrible, porque es un llanto perpetuo, sin vuelta atrás. En lugar de haber tenido satisfacción eterna, sufrirán la aflicción eterna. Y por eso la importancia del glorioso Evangelio de Jesucristo, que es el único que puede cambiar esa condición cuando el Espíritu Santo lo aplica a una vida por su pura gracia, y entonces esa persona empieza a ver el pecado tal como lo ve, y entonces empieza a lamentarse y a llorar por el pecado y a luchar con él, y entonces eso está mostrando que es verdaderamente un hijo de Dios, porque su naturaleza ha sido cambiada. Ya no ríe ante el pecado. Hermanos, solamente dos caminos. Solamente dos posibilidades. O estamos dentro, o obviamente los creyentes entendemos por las Escrituras que estamos dentro de las bienaventuranzas, o se está en los ayes. Pero no es posible ser bienaventurado y al mismo tiempo estar en el grupo de los ayes. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde hemos puesto nuestro corazón? ¿Dónde estamos gastando lo que tenemos y lo que somos, el esfuerzo y el sacrificio? ¿Para vivir de qué manera? ¿Para lo temporal o para lo eterno? Se puede estar lleno del mundo y vacío de Dios. O está lleno de Dios y vacío del mundo. No hay más de dos posibilidades. El Señor pueda conducir a aquellos que están escuchando y aún no han llegado al arrepentimiento y a la fe, precisamente a eso, por su Espíritu. Los convenza y los lleve a los pies de Cristo. Y a quienes ya conocemos al Señor, entendamos que en términos prácticos esta es la actitud: vivir según las bienaventuranzas. Porque allí honramos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, alabamos tu nombre nuevamente. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por llevarnos a meditar en lo que realmente importa. Gracias por darnos este tiempo especial para apartarnos con el fin de escucharte a ti. Danos gracias, Señor, y disposición de corazón para ir tras tus pasos todos los días y hasta que tú nos lleves a tu presencia, colocando la mirada en lo eterno y no en lo temporal. Rogamos en el nombre de Jesús.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.